porque tú te estás dando a conocer y queremos proseguir conociéndote, Señor. Por eso en esta hora bendecimos a tu siervo, que toda la unción, que toda la gracia sea sobre su vida y que puedas encontrar en nosotros oídos atentos y un corazón abierto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Un solo aviso más. Me avisan los sugieres que, por favor, no se sienten en las escaleras y ni traben los accesos. Ahora hay más sillas para poder sentarse. Pueden buscar sitio porque hay más silla para poder sentarse. Y que no estén en lugares donde hay pasillos o escaleras, por favor. Gracias.
Es hermoso estar aquí y participar de estos días preciosos, de este encuentro de jóvenes cristianos. Cuando supe de los oradores y del programa, me pareció que tendrían que haber algunos oradores jóvenes en este encuentro, predicando a los jóvenes. Pero después comprendí que esta vez el Señor ha querido que los padres hablen a sus hijos. En otras ocasiones ha habido un ministerio más mixto en este sentido, de oradores jóvenes y viejos juntamente. Yo me siento entre los viejos el más joven y entre los jóvenes el más viejo. Pero es una alegría poder estar aquí y ver esta hermosa juventud en el Señor. Y percibimos que el Señor está provocando una disposición nueva en la juventud, una disposición a jugarse por entero por la causa del Señor. Amén. Con los pastores de Buenos Aires nos reunimos, Buenos Aires y ciudades aledañas, nos reunimos cada 15 días y pasamos todo el día juntos orando, estudiando la palabra y discutiendo sanamente sobre diferentes temas. Y uno de los temas que este año hemos abordado, los primeros meses, ha sido el tema de los valores que rigen nuestra vida, los valores de nuestra vida. Y los pastores me han pedido, o la comisión de jóvenes, o la comisión que organiza este encuentro, que pudiera volcarles hoy y mañana, que me tocará hablar otra vez, este tema de los valores. Creemos que es un tema fundamental y que puede determinar un cambio en el rumbo de nuestra vida y puede producir la disposición y también la revolución espiritual que Dios quiere producir en nosotros y que esta sociedad está necesitando. El lema de este encuentro, queremos ver a Jesús, como ustedes saben, está basado en unas palabras que dijeron algunos griegos que se acercaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron a uno de sus discípulos, queremos ver a Jesús. De tal manera que no es tanto el hecho de que nosotros queremos ver a Jesús, sino que esta expresión en labio de aquellos griegos está expresando de alguna manera el clamor subyacente que existe hoy en nuestra sociedad. Y aunque no lo puedan articular con estas palabras, pero la situación general de nuestra sociedad indica si podemos descifrar o interpretar ese clamor que ellos no lo saben expresar bien. Hay una real necesidad de ver a Jesús. Hoy la sociedad, confundida, desorientada y sin rumbo, y en una gran crisis de valores, una crisis moral y una crisis de todo tipo, está necesitando ver a Jesús. Y creo que este tema de los valores, bien arraigado en nuestra vida, va a ayudarnos para que podamos nosotros mostrar a Jesús a través de nuestra vida y de nuestra manera de vivir y servir en este mundo. Les invito que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 34. Mateo capítulo 6 se encuentra dentro de aquellos tres capítulos en el Evangelio de Mateo que se le llama comúnmente el Sermón del Monte. Y en realidad, posiblemente estos tres capítulos fueron la primera parte del Evangelio de Mateo que fue escrito. Los estudiosos de la Biblia dicen que estos tres capítulos de Mateo, 5, 6 y 7, llamado el Sermón del Monte, en realidad era el primer escrito de la doctrina cristiana. La primera catequesis, el libro de catecismo, que a los discípulos se les enseñaba. Aquí está en este evangelio como extractado, resumido, condensado, la parte medular de la enseñanza de Jesucristo durante su ministerio. Con esto quiero significar que no estamos por leer algún versículo secundario de las Escrituras, si es que hubiera algún versículo secundario, sino una parte central del Evangelio, una parte central y básica de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Y en el versículo 19, y en todo este pasaje que vamos a leer, justamente es Jesús quien enseña acerca de los valores. Dice así el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro es lo que una persona más valora en su vida, y lo guarda y lo esconde y está temblando que se lo roben o que se pierda. Está muy pendiente de lo que es el tesoro. En términos quizás más modernos, el tesoro es el valor supremo en la vida de un hombre. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El ojo bueno es el ojo que ve bien. El ojo malo es el ojo que no ve, o el ojo que ve mal. El ciego tiene en su interior oscuridad, todo su cuerpo está lleno de oscuridad. Pero el que tiene ojo bueno, todo lo que existe lo discierne, y su interior y su percepción se ilumina a través de la vista. Esto es real en el mundo físico, en el aspecto físico, pero Jesús está refiriendo aquí al aspecto espiritual. El tener discernimiento, el ver bien las cosas. Si no vemos, si no distinguimos las cosas que nos rodean en la vida, todo nuestro cuerpo, nuestra existencia estará en oscuridad. No distinguiremos, no veremos la diferencia entre una cosa y la otra, y tendremos una equivocada escala de valores. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más importante, el alimento o la vida? ¿Para qué sirve tener el alimento si uno ya está muerto? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? Escala de valores. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El ser humano es un ser valorador. En nuestra vida, en nuestra existencia, alrededor nuestro, en relación a nosotros, hay muchas cosas, objetos, personas, experiencias, que nosotros permanentemente las estamos valorando. Algunas cosas las consideramos mejores que otras, algunas superiores a otras. El ser humano permanentemente está valorando, y a las cosas le da un valor determinado. Este mecanismo, este ejercicio lo hacemos permanentemente, consciente o inconscientemente. Todos tenemos una escala de valores, aunque quizás nunca tomamos un lápiz y un papel para poner número 1, número 2, número 3, número 4, pero esos valores que tenemos y esa escala de valores en nuestra vida determinan nuestras decisiones, nuestras preferencias. En base a eso elegimos, en base a eso nos proyectamos en la vida. Los animales, en cambio, seres también creados por Dios, pero en una escala inferior, no tienen espíritu. Ellos no pueden reflexionar, no tienen un pensamiento profundo que pueden analizar las cosas. Los animales no tienen escala de valores, no hay valores para ellos. Eligen por instinto, por el instinto que Dios les dio. Ellos no pueden valorar, hacen lo que sienten. El macho ve una hembra que está en celo y se va detrás. El animal ve algo para comer y corre tras su presa. Ellos actúan por instinto, por impulsos. No pueden razonar, no pueden determinar. Por eso también no se superan. Siempre el nido del hornero, a través de los siglos, tendrá su misma forma. El nido de otra clase de ave tendrá su forma. La guarida del león será siempre igual. Ellos no tienen la posibilidad de valorar y de crecer y de superar y de progresar. Ellos no tienen trascendencia porque no tienen espíritu. No pueden valorar lo más importante. Viven en el plano de lo material, en el plano de lo sensitivo, lo natural, lo inmediato. Cuando el hombre pierde el norte de sus valores, pierde su espiritualidad, pierde la dimensión del espíritu, se animaliza, pierde la imagen de Dios y se vuelve cada vez más parecido a los animales. Ya no ve las cosas en su verdadera dimensión. Se mueve por lo que siente, se mueve instintivamente, se mueve por sus impulsos inmediatos y no proyecta su vida en el plano de lo más importante y de lo más trascendente. Cuando para el hombre va perdiendo la dimensión trascendental y espiritual, va entrando cada vez en una escala más parecida a los animales. Y aún más, Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman de aquel fruto, morirán. Hoy, para muchos, todo le da igual. Todo le da lo mismo. Ya pareciera que muchos están hartos y hastiados de todo. Nada los entusiasma profundamente. Han entrado en un cono de sombra, se han vuelto indiferentes ante todo. Ya nada los conmueve, ya nada los afecta. Han visto tanto, están tan saturados de información a través de los medios y todo lo que ven en esta sociedad, que ya se ha insensibilizado. En términos bíblicos, esa indiferencia es muerte. Para el muerto, todo le da lo mismo. Y hoy hay muchos que viven una vida apática, abúlica, indiferente, están muertos. No reaccionan, no valoran. Cuando alguien valora algo, ya se rompió la indiferencia, ya no le da lo mismo esto que aquello. Y allí es porque hay signos de vida, y allí el hombre comienza a avanzar hacia descubrir los valores más importantes y más trascendentes. ¿Cuál es el valor supremo de nuestra vida? ¿Cuál es el valor supremo de tu vida? Para vos, ¿qué es lo más importante en la vida? No desde la perspectiva teórica, sino práctica, real, existencial. En tu vida, en tu quehacer diario. Aquí Jesús está hablando de algunos que lo único que les importa es comer. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y están en un plano muy material, muy inmediato. Tienen invertida la escala de valores. ¿Cuál es el valor supremo de tu vida? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo descubrirlo? Jesús lo hizo fácil. Él tenía la habilidad de enseñar las cosas más profundas en términos muy comunes y sencillos. Él no hace un análisis filosófico, sino práctico, concreto. Él dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué es más importante para vos? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Lo intrascendente y cotidiano o lo trascendente y definitivo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y Jesús lo explica así: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para vos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que más querés? ¿Qué es lo que más amás? El joven vive a futuro. Muchas cosas todavía no tiene. No tiene tesoro que guardar. Pero se proyecta hacia ciertos tesoros. El hombre que ya vivió algunos años, ya acumuló algo de valor para él. En cambio, el joven vive proyectando hacia lo que considera los valores más importantes. ¿Qué es lo que más amás en la vida? ¿Qué es lo que más quisieras tener? Dios se apareció a un joven, muy joven, una noche en sueño. Y le dijo: pedime lo que quieras y te lo voy a dar. Si Dios se te apareciera esta noche y te dijera: pedime lo que quieras y te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? ¿Qué es lo que más te alegraría ganar? ¿Qué es lo que más te alegraría tener en la vida? ¿Qué es lo que más te costaría perder? ¿Cuál es tu meta principal? ¿A qué apuntas? Porque finalmente el valor supremo se constituye en la meta de mi vida. Lo que más quiero, finalmente a eso me voy a dedicar y a eso voy a procurar la vida toda. Algunos alcanzan sus metas, propuestas, y la mayoría no. Pero su vida está tras aquellas metas que para ellos son valores muy importantes. Los valores no se pueden descubrir en el plano de los sentidos, sino en el plano del espíritu. Los valores no se inventan, se descubren. Podemos tener una correcta escala de valores o una equivocada escala de valores. La escala de valores es absoluta, establecida por la realidad objetiva, establecida por el absoluto que es Dios. Yo puedo determinar mi propia escala de valores y puedo determinar que tal cosa para mí es el valor supremo, pero puedo estar equivocado. El hombre no tiene por sí mismo la capacidad de establecer qué es el valor supremo, ni la correcta escala de valores. Aún antes de pecar, Dios prohibió al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El que puede determinar qué está bien y qué está mal no es el hombre. Es Dios que le revela al hombre, instruye al hombre, enseña al hombre. El que puede decir qué es mejor, qué es peor, no es el hombre, es Dios. ¿Qué es lo bueno y qué es lo mejor? Solo Dios. Por eso nosotros necesitamos ser instruidos, ser enseñados. Somos discípulos. Escuchamos esta mañana: el que sabe es Dios, y Él mandó a su Hijo para enseñarnos todas las cosas y para instruirnos bien. Solo podemos tener en la vida una correcta escala de valores mediante la instrucción de Dios a través de Jesucristo. Para el hombre mayor, quizás la escala de valores es un poquito diferente a la de los jóvenes. Para muchos, el valor supremo son los bienes materiales, y es lo que Cristo primero ataca aquí. No hagan tesoros en la tierra. Se lo pueden robar. Hay ladrones, hay polillas y hay cosas que corrompen. Las riquezas materiales son efímeras, no son permanentes. Hoy podemos tener y mañana nos pueden faltar. Para muchos es muy importante los bienes materiales, tener una buena casa. Para muchos el valor supremo es la empresa, su profesión, sus ahorros, su dinero, su auto nuevo. Para otros un poquito más inteligentes calificarían como valor supremo en la vida la salud. Los españoles dicen salud y pesetas. Ahí está resumido para muchos lo que es lo importante. Para otros, todavía un poco mejor enfocados, pueden pensar que la familia es el valor supremo, y muchos lo tienen así. En algunas encuestas que se han hecho últimamente, pequeñas encuestas, ha aparecido entre los inconversos que al preguntarles sobre los valores, muchos han puesto que el primer valor es la familia. Para los jóvenes quizás estas cosas están a futuro. Yo recuerdo cuando chicos cantábamos un coro que decía así: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Es un corito que habla de la escala de valores. No es mala, no es malo tener bienes. Pueden ser bendiciones de Dios. Lo malo es de hacer de los bienes el valor supremo. No es malo tener buena salud. Es bueno tener buena salud. Es una bendición de Dios. Pero no es el valor supremo. Para los jóvenes llega a ser muy importante algunas cosas, como los amigos, la música. Hay algunos que están enchufados todo el día, no sé qué escuchan, me imagino. El placer, el pasarla bien, para muchos es muy importante. El deporte tiene su lugar, es bueno hacer deporte. Algunos se apasionan demasiado por el fútbol, y cuando justo a la hora de la reunión hay un partido donde juega Argentina o juega Boca, empiezan a entrar en juego los valores. Muchos gastan muchas horas frente al televisor. Pasan menos tiempo orando, leyendo la Biblia cada día, que mirando televisión. Para los jóvenes es muy importante la belleza física, el cuerpo, la moda, el vestido, la pinta, la figurita, el peso, la silueta. No son cosas malas, pero están ocupando un plano muy importante en la vida. Están más preocupados por su arreglo estético que por su santidad, por el cuerpo que por el alma, por el espíritu. Para muchos es muy importante el poder viajar, divertirse, disfrutar. No estoy diciendo que estas son cosas negativas, pero tenemos que analizar los valores y la escala de valores. Algunos ya han entrado en la carrera económica. Para algunos es muy importante la plata, ganar bien, poder progresar, la prosperidad económica, el éxito. Y vamos entrando en todavía cosas que todos sanamente apetecen, pero ¿cuál es el grado en la escala de valores? El tener novio o novia. Ya dijo ayer Víctor Rodríguez, aún al elegir novio o novia, ¿cuáles son los valores? ¿Que sea bonita o tenga pinta? O que sea un hombre lleno del Espíritu o una mujer llena del Espíritu. ¿A qué damos más importancia? Los valores van determinando nuestra elección. Para algunos es muy importante casarse, tener familia, tener hijos. Son cosas buenas. Pero ¿dónde está el valor supremo en nuestra vida? Aquello que es el valor supremo finalmente se constituye en el Señor que me domina. Por eso dice Jesús: ninguno puede servir a dos señores. Porque aquello que es supremo en mi vida finalmente es mi Señor. Si para mí lo más importante es la plata, el dinero, el progreso económico en la vida, la meta de mi vida es, va a ser, será ser rico. Y eso me va a dominar. Y mi vida va a estar bajo ese señor. No puede haber dos valores supremos, solo uno. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí están los valores. ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más estimo? Y en la vida hay que empezar a definir. Hay algo que tengo que aborrecer, y aborrecer no significa siempre odiar, significa ponerlo en segundo lugar, en segundo plano. Algo tiene que ocupar el primer plano, el primer lugar en mi vida. Aquello que es el valor supremo se constituye en el Señor a quien sirvo y en el Dios a quien adoro. Por eso dice Jesús: no podéis servir a Dios y a las riquezas. En vez de riquezas podemos poner cualquier otra cosa, a Dios y al placer, a Dios y a la familia. Hay que poner algo encima de todo. Tiene que haber algo que sea supremo en mi vida, y lo que es supremo se constituye en mi Dios. Porque en el universo, el valor supremo, objetivamente hablando del universo, es Dios. Y cuando algo en mi vida es el valor supremo, ese algo se constituyó en mi Dios. Y el Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No podés tener a nada ni a nadie delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. Él es el valor supremo en nuestra vida. Amén. Ahora, yo puedo ser un cristiano teórico y un pagano práctico. Yo puedo con mi confesión de fe decir que Dios es el valor supremo, mientras que con mi vida estoy tras de otras cosas como más importantes para mí. Lo que más me atrapa, me apasiona, es otra cosa. Hagamos un análisis. En una de las preguntas de los talleres pusimos justamente esta: ¿cuáles son los dioses modernos? Antiguamente tenían ídolos de oro, de plata o de lo que fuera, y se postraban ante esos ídolos y rendían culto. Analicemos un poco cuáles son los dioses modernos. Un ídolo moderno es el dinero, la avaricia. El dinero no es nada malo, es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Es el ídolo que domina Argentina y el mundo entero. Es el valor supremo en la sociedad actual, el dinero. Y dice Pablo en Efesios 5 que la avaricia es idolatría. La salud puede ser un ídolo. El cuerpo físico, la dieta, las calorías, Y todo lo que tenga que ver con lo estético, no está mal tener un cuerpo sano y cuidar el cuerpo. Lo dio Dios, es templo del Espíritu Santo. Pero cuando eso es lo más importante para mí, estoy mal. Ha ocupado el lugar de lo supremo y se ha constituido en mi Dios. La familia puede ser también el ídolo al cual yo sirvo. La profesión, la carrera, la empresa, el placer, el sexo, aún el sexo lícito en el matrimonio puede ser lo supremo para mí, lo más importante, lo que más anhelo. El comer puede ser muy importante. Pablo habla de algunos y dice cuyo Dios es el vientre. Y aquí la gente preocupada, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? La ropa, la moda, la fama, la gloria. Ídolos modernos. Pero vamos a desenmascarar a estos ídolos modernos, desvestirlos. Detrás del dinero, la salud, la familia, la profesión, la moda, la empresa, el placer, el sexo, el confort, la fama, la gloria, detrás de todo eso hay un ídolo que se esconde. Son diferentes ropajes de un solo ídolo. El verdadero ídolo que está detrás de todas estas cosas soy yo. Yo, el dinero para mí. Estoy preocupado por comer yo, mi familia, mi fama, mi profesión, mi éxito, mis logros, mi empresa. Todo lo que hago en la vida finalmente es para mí. Si yo vivo para servirme a mí mismo, con todas mis capacidades y recursos, yo estoy ocupando el lugar de Dios. Yo soy el Dios para mí. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Adorar en términos prácticos es servir. Si yo en la vida todo lo que busco y hago es servirme a mí mismo, me estoy adorando a mí mismo. El verdadero ídolo que se esconde soy yo. Yo soy Dios para mí. Yo estoy en el centro. Y todos mis logros y mis metas es para mí mismo. Esto se llama egolatría. Me adoro a mí mismo. Me sirvo a mí mismo. Aún para muchos, Dios está para servirme a mí, para bendecirme a mí, para salvarme a mí, para sanarme a mí, para darme progreso económico a mí, para guardarme a mí, para protegerme a mí. Dios existe para servirme y para hacerme bien a mí. Yo estoy en el centro y Dios es el que gira alrededor mío. Cuando el verdadero valor, el valor supremo, es Dios, el centro, y yo existo para servirle a Él, para adorarle a Él. Él está en el centro y yo estoy dando vueltas alrededor de Él. Si analizamos un poco la sociedad actual, ¿qué descubrimos? Hoy hay crisis de valores. Hay algunos que dicen no hay valores. Yo digo que sí los hay. Lo que pasa es que es tan invertida la tabla de valores. La tabla de valores se ha tomado, el enemigo lo ha tomado y lo ha dado vuelta así. Lo primero está ocupando el último lugar y lo último está ocupando el primer lugar. Lo temporal, lo material está ocupando el primer lugar. Lo terrenal está ocupando el primer lugar. Y lo eterno, lo espiritual, lo celestial, la santidad, los valores éticos están en el último lugar. Y los valores estéticos, físicos, materiales están en el primer lugar. Hay una inversión en la tabla de valores. Hoy hay cuatro polos que dominan la sociedad. Uno es el saber, otro es el tener, otro es el poder y el cuarto es el placer. En siglos pasados, el saber orientado hacia el aspecto filosófico, el intelectualismo. En nuestro siglo, el saber ya ha volcado más hacia lo tecnológico. Ha aumentado el saber, ha ayudado a concentrar el conocimiento, pero ese saber está al servicio del tener, el segundo polo. La revolución industrial, la revolución tecnológica y ahora la informática ha contribuido a que algunos tengan mucho y otros tengan poco. Y no le importa al hombre la igualdad, la justicia, la igualdad entre los hombres, si no hay una carrera desenfrenada por querer tener más y más y más. Acumulación del tener, el saber al servicio del tener. No es malo saber. Todos tendríamos que progresar en el saber. No es malo tener, pero ¿saber para qué? ¿Tener para qué? ¿Al servicio de quién? Y a través del saber y del tener, lo que el hombre busca es el poder. Poder económico, poder político, capacidad de dominar a los demás. La ambición de poder rige nuestra sociedad. Y a través de todo esto se va conformando una sociedad donde el placer es el sumum. El tener me ayuda a tener más placer. Sociedad hedonista, materialista, mientras algunos derrochan y viven una vida lujuriosa, otros perecen de hambre y a nadie le importa. Porque el ídolo que está detrás de todo esto es el ego, es el yo, yo supremo. Los demás, que los parta un rayo. Basta que yo tenga más, basta que yo avance más, basta que yo sea más importante y tenga más poder. Este es el mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, no améis al mundo, se refiere a este aspecto del mundo. Los valores del mundo, el estilo de vida del mundo. Sociedad egoísta, ególatra, entregado cada uno al logro de sí mismo. Pero nosotros no somos del mundo. Por eso Jesús llamó a sus discípulos y les enseñó, les instruyó, les enseñó y les instruyó para que tengan otros valores. Le dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo importante no es tener. ¿En qué consiste la vida? Y les presentó otros valores. Invirtió completamente la escala de valores que el mundo tenía. Cristo dijo, bienaventurados los pobres, y ay de los ricos. Bienaventurados los que lloran, y ay de los que ríen. Bienaventurados los mansos. Pero para el mundo, el rico, el que ríe, el que tiene éxito, el poderoso, el que tiene fuerza, el que tiene recursos, ese es el aplaudido, el bienaventurado. Pero para ustedes no será así. Jesús trajo otra escala de valores. No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No se preocupen por qué comeremos, qué vestiremos. Los gentiles buscan esas cosas. Ustedes necesitan comer, ustedes necesitan vestir. Y el Padre sabe que lo necesitan. Pero si el Padre alimenta a las aves y viste las flores del campo, no le va a dar a ustedes lo que ustedes necesitan. Cristo trajo otra propuesta. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pongamos lo primero en primer lugar. Le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Dios, el valor supremo en la vida del hombre. Lo que más amo, lo que más anhelo es Dios. Más que padre, más que madre, más que hijos, más que casarme, más que tener hijos, más que mi propia vida. Dios, el valor supremo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Amén. Y enseguida agregó, no le preguntaron, pero él agregó, el segundo es semejante a este. Si Dios es el valor supremo en la vida, ¿cuál es el segundo valor?
Jesús dijo: el segundo es semejante al primero. Amarás a tu ¿quién? Prójimo, como a ti mismo. Esta es toda la propuesta de Jesucristo para los hombres, para la sociedad. El mundo rechazó esta propuesta, pero los discípulos la aceptaron. Propuesta revolucionaria. Quizás no tenemos problema teóricamente decir que Dios es el valor supremo. Lo importante es que lo sea en la práctica. Que lo que más ame en la vida sea Dios por encima de cualquier cosa. Y el segundo, ¿cuál es el segundo valor en el universo? El segundo valor es el hombre. No yo, el hombre. No el varón, el hombre. Genéricamente hablando, hombre y mujer. Todo hombre, cada hombre. Porque en el universo lo único que Dios creó a su imagen y semejanza es al hombre. Entonces en el universo, en la escala de valores, Dios el supremo y el segundo, el ser humano. Por eso dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dibujemos un triángulo equilátero. En el vértice superior ponemos Dios, el valor supremo. En este vértice ponemos yo. Y en el otro, que está a la misma altura, ponemos mi prójimo. Lo tengo que amar como a mí mismo. Igual. Valorarlo a él como me valoro a mí. Es imagen de Dios. Es el valor segundo en el universo. El triángulo del egoísta es así. En el vértice de arriba, ¿quién está? Yo. Aquí, yo. Y aquí, yo. Primero yo, después yo, y después yo. O lo mío. Y en ese egoísmo puede estar aún mi familia. No me importan las otras familias. Lo importante es mi familia. Pero el triángulo del reino de Dios es diferente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero Dios. Y luego yo, igual a mi prójimo. Y esto es revolucionario. Esto derriba el ídolo que soy yo y me pone en el justo lugar y eleva a mi prójimo al mismo valor que a mí, para que lo ame como a mí mismo. El egoísta es indiferente hacia su prójimo. Basta que yo tenga para comer, el resto que me importa. Basta que yo tenga una casa, al otro que Dios le bendiga. Yo no soy Caballo ni soy Menem. ¿Qué puedo hacer? Jesús trae una propuesta revolucionaria. tras esto va toda mi vida, cambia toda mi existencia, mi estilo de vida, mi manera de vivir. Los primeros discípulos entendieron que hacerse cristiano, hacerse discípulo de Cristo, significaba abrazar sus propuestas. Y así vivieron. Tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado. Amaban a su prójimo como a sí mismo. Y hoy la iglesia necesita recuperar los valores del reino de Dios. Cuando estuvimos semanas pasadas en Pergamino con un grupo alrededor de 200 jóvenes ayudando allí a un barrio, campamento de servicio, las autoridades del lugar nos preguntaban: ¿tienen ustedes alguna solución, alguna propuesta para la dramática situación económica que vive Pergamino? Además de la desocupación que hay en todo el país, Pergamino se acentúa un poco por la inundación, pero más que nada por ser un centro textil muy importante, y la industria textil hoy está en bancarrota con el famoso Mercosur y todo lo demás. Hay una cantidad de desocupados impresionante. ¿Qué propuesta tienen ustedes? Nosotros no, Jesucristo. ¿Y cuál es? Si hay en Pergamino 20% de desocupados, si cada uno de los que tienen trabajo aman a su prójimo como a sí mismo, entre cuatro pueden ayudar a uno. Cuatro familias pueden ayudar a una familia que no tiene trabajo. Claro, le tuvimos que decir, pero para poder vivir el amor al prójimo, la gente se tiene que convertir. Nuestra propuesta no es sociopolítica ni socioeconómica. Nuestra propuesta arranca de una conversión a Jesucristo y del amor de Dios llenando nuestros corazones. Amén. Hoy el mundo no tiene salida, porque en un mundo donde prima el egoísmo habrá siempre injusticias. No podremos cambiar este mundo, porque el mundo que no quiere cambiar no será cambiado. Pero tenemos el deber de amar al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en esta hora el Señor nos llama a no conformarnos a este siglo, sino ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Tengo que terminar y voy a hacerlo rápidamente. Quiero señalar tres presiones que tenemos en contra. Una es la sociedad. Toda la sociedad va en sentido contrario. Nosotros somos peces, no somos pescados muertos, arrastrados por la corriente. Peces que tenemos que nadar contra la corriente. La sociedad nos grita: hace la tuya, viví para vos, deja de ser altruista, idealista. Todos los que fueron idealistas fracasaron, aún a Jesucristo lo crucificaron. Presión, la sociedad presiona. La otra presión es la de Satanás, el engañador. Él te engaña y te muestra los valores invertidos. Mira qué lindo. Mira aquel. Mira el cero kilómetro que tiene. Mira la casa nueva. Mira los viajes que se hacen, mira el placer, mira el confort, no seas tonto. Él nos engaña. La tercera presión es la carne. Es lo que nosotros somos por naturaleza. La concupiscencia de la carne. La carne no quiere sufrir. La carne no quiere compartir. La carne no quiere servir. Quiere ser servido. Quiere tener todo bien, todo confort, todo comodidad. Y ante esas presiones, Jesucristo se para delante nuestro y nos dice: seguime a mí. Hace como yo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, a Dios en primer lugar. Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión. No podés ver la multitud sufriendo y ser indiferente. El que ama a su prójimo como a sí mismo se compadece, llora con el que llora, sufre con el que sufre. Bienaventurados los que lloran, los que tienen compasión al ver la necesidad a su alrededor. Jesús te dice esta mañana: vos seguime a mí, seguime a mí. Para eso tenés que negarte a vos mismo, olvidarte de vos, entregame todo lo que tenés. Decidí a quién vas a servir, si a vos o a mí. Si vas a vivir para vos o vas a vivir para servir a tu prójimo. Mañana voy a continuar con este tema y voy a hablar sobre qué vas a hacer con tu vida. Pero hoy quiero terminar diciendo lo siguiente. Quizás muchos de nosotros nos hemos convertido a Cristo. Creo que la mayoría. Pero es posible que todavía no se hayan convertido nuestros valores. Y nuestros valores pueden seguir siendo aún los del mundo. Y a través de esta palabra, Jesús quiere que no salgamos de este encuentro si no se produce en nosotros una conversión en la escala de los valores. Una conversión en la escala de valores. Pocas semanas atrás nos impactó en casa, no sé si era de la revista de Clarín o de una publicidad gráfica del Clarín, apareció como título: el modelo y la modelo. Bajo la palabra la modelo estaba Valeria Massa, que tiene todo lo que una chica puede desear tener. Y todo lo que un muchacho pudiera desear que su novia tenga. La modelo. Ahí está el exponente, la diosa, que ejemplifica los valores más importantes de la sociedad actual. La figurita, la belleza física, el éxito, la fama, la gloria, la plata, Y al otro lado, una viejita fea, arrugada. ¡Qué contraste! Ya casi acabando su vida. Y es fea, ¿eh? La Madre Teresa. Yo dije, gloria a Dios. El modelo y la modelo. Una siguiendo los valores de este mundo y la otra siguiendo los valores del reino de Dios. Dar la vida. Amar al prójimo. Castarse, quemarse. Ayudar a los más pobres entre los pobres. El modelo nuestro, ya sabemos quién es. Jesucristo. Amén. Y la Madre Teresa siguió al modelo, Jesucristo. ¿Pero sabe cuál es nuestro modelo? Jesucristo crucificado. El que da su vida para salvar a los demás. Ahí podemos poner en un lado a otro exitoso y famoso en Argentina, el cargador número uno, el burlón Tinelli, y la juventud siguiendo, y cristianos aún mirando el programa de Tinelli y riéndose como él se ríe de su prójimo, como se burla y enseña a la juventud a burlarse. Y el que se ríe de su prójimo y lo carga y se ríe y participa, se está sentando en la silla de los escarnecedores. Y al otro lado de Tinelli, Jesucristo, el que no se ríe por su prójimo, sino que ama a su prójimo, llora por su prójimo y da la vida para el bien de su prójimo. ¿Vos te reís de la gente que no sabe? ¿Te reís de los cabecitas negras? ¿Te reís de los que se tragan las heces, de los extranjeros, de los bolivianos, de los paraguayos, de los enfermos, de los que son feos, de los que son pobres? ¿Te reís o llorás? ¿Te burlás del que se equivoca? ¿Vas a seguir a Tinelli o a Jesucristo? ¿Vas a ser la tuya o vas a ser la de Cristo? Yo quiero seguir a Jesucristo. ¿Y vos? Si hoy podés decir, Señor, yo quiero seguir a Jesucristo. Y no a Valeria Massa ni a Tinelli. No a los artistas y los famosos de la televisión. Yo quiero seguir a Cristo. Quiero seguir a la Madre Teresa. Quiero seguir a los santos de todos los siglos. A los que escogieron ser pobres y maltratados si fuera así necesario. Yo quiero dar mi vida. Yo quiero seguir a Cristo. Inclinemos nuestras cabezas. Cerremos nuestros ojos. Y si quieres seguir a Jesucristo, decíselo a Él. Él está aquí ahora. Está delante tuyo. Hoy se tiene que caer en tierra un ídolo que sos vos mismo, soy yo mismo. Y tiene que quedar en pie solo Jesucristo, el modelo a quien queremos seguir. Aleluya. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Esta es tu decisión. Si estás dispuesto a que el ídolo caiga y que Cristo sea el único modelo de tu vida, ponte de pie y canta conmigo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo cuenta que ahora Jesucristo está a 10 centímetros de tu boca, su oído, y vos le vas a decir despacito, pero profundamente, en intimidad con Él, está ahí delante tuyo, muy cerquita, y vos le vas a cantar suavecito, pero profundamente, yo quiero ser como tú.